En Capital Radio, especial Potencial Digital 2024. Desde el Palacio de Congresos de Cáceres, primer congreso extremeño de transformación digital, inteligencia artificial y ciberseguridad. Presenta Pedro Díaz.
En un mundo en constante cambio, una evolución tecnológica continua, quien mejor se adapte, quien mejor tome las herramientas que esta tecnología brinda, será quien triunfe y quien más se desarrolle. Y en busca de ello, la Junta de Extremadura ha organizado Potencial Digital en colaboración con varias empresas. Un congreso que durante los días 19 y 20 de septiembre ha reunido a grandes actores de tres grandes mundos: la digitalización, la inteligencia artificial y la seguridad. Desde el Palacio de Congresos de Cáceres, aquí en Capital Radio, vamos a hablar con algunos de los grandes actores de estas tres grandes áreas para comentar por dónde va el desarrollo tecnológico, cómo va a afectar a la comunidad extremeña y cuáles son las vías de desarrollo. Comenzamos esta ronda de intervenciones de ponentes, organizadores, personas de las empresas colaboradoras y también de las administraciones públicas que se han dado cita aquí en Potencial Digital, el foro que durante dos días en Cáceres ha reunido a grandes agentes de la digitalización, la ciberseguridad o la inteligencia artificial. Y lo hacemos, como no podía ser de otra forma, con uno de los grandes artífices de que todo esto haya sido una realidad, como es Guillermo Santamaría, el consejero de Economía, de Empleo y, lo más importante en el caso que nos acontece, de transformación digital de la Junta de Extremadura. ¿Qué tal? Bienvenido, Guillermo.
Pues muchas gracias, Pedro, y gracias a Capital Radio también por este altavoz que nos estáis dando, en el que poder contarle las consecuencias y lo bien que ha ido este primer congreso Potencial Digital, que ha superado todas nuestras expectativas y que ha marcado un antes y un después en la transformación digital de Extremadura, como ahora desgranaremos.
Extremadura, una región tradicionalmente de sector primario que adolecía o tradicionalmente ha adolecido de tecnología, de digitalización. No podemos dejar de preguntarle del por qué es necesaria una estrategia de transformación para esta comunidad.
Bueno, pues yo creo que la digitalización es la gran palanca que mejora la competitividad de las empresas y las hace más escalables, más internacionalizables y las permite competir de verdad, innovar y continuar sobreviviendo en un mundo globalizado y generando empleo de calidad. Desgraciadamente, Extremadura es una región que heredamos el gobierno de María Guardiola hace 14 meses, con un nivel de intensidad digital que estaba más de 10 años por detrás de la media nacional. Es decir, la intensidad digital es lo que contribuye, digamos, lo digital en el valor añadido bruto de las economías. Entonces, pues esto hace que, desgraciadamente, tengamos los salarios más bajos de España, que tengamos los niveles de paro que tenemos, aunque en este año ya hemos ido corrigiendo en más de 2 puntos y estamos en mínimos históricos de paro y en máximos de afiliación. Nunca ha habido tanta gente trabajando en Extremadura ni tantas mujeres trabajando en Extremadura. Entonces, la transformación digital es imprescindible. Primero, por mejorar la calidad de vida de los extremeños en cuanto a que tengan un empleo digno y de calidad, mejor remunerado. Segundo, para que nuestras empresas puedan competir. Y tercero, para que desde las administraciones pues podamos dar servicios de calidad y del siglo XXI a los ciudadanos de Extremadura.
Y en esta labor supongo que la colaboración público-privada es clave. ¿Cómo de importante es esta relación para garantizar que el futuro de los extremeños pase por donde nos ha comentado?
Yo creo que es imprescindible, has dado en la clave completamente, Pedro, en una de las claves que es esa colaboración público-privada. Este primer congreso Potencial Digital es una demostración de ello. Estamos muy contentos porque sabéis que hemos tenido 2.400 inscritos, donde tuvimos que cerrar la inscripción, pero ha habido prácticamente 3.000 personas que se han intentado inscribir. Hemos tenido 40 empresas de primer nivel demostrando sus últimas soluciones tecnológicas y hemos tenido unos 20 patrocinadores también de primer nivel, de patrocinios, digamos, de un importe no baladí. Entonces, y se han quedado 12 patrocinadores fuera. Esto pues está en la línea de lo que queremos hacer en esta estrategia de transformación digital, que es generar ecosistema, generar un caldo de cultivo en nuestra región donde vengan empresas tecnológicas, donde vengan nómadas digitales. Hemos sacado una ayuda de nómadas digitales también, donde despertemos, que es una de las cosas más importantes que ha tenido este congreso. Yo creo que ha habido mucha gente joven y donde debemos despertar vocaciones para que nuestra gente joven entienda que esto es divertido, que las nuevas tecnologías no son tan ásperas como antes, sino que es muy fácil ahora con herramientas gráficas diseñar y trabajar en este mundo, y que además son el que se forma en tecnología, prácticamente el 100% se coloca, y se coloca con buenos salarios. Entonces, al final, la colaboración público-privada es imprescindible. Al final, quien contrata, quien genera empleo son las empresas, lo decimos siempre, y nosotros desde las administraciones lo que tenemos que hacer es ayudarlas y ponerles las cosas fáciles para que generen ese empleo.
Digitalización es un concepto un tanto ambiguo, abstracto y que no está del todo definido. Podemos llamarlo algo así como el avance, ¿no? La adaptación de las nuevas herramientas, de las nuevas tecnologías a la vida cotidiana. Pero realmente, ¿cuál es la estrategia, el apoyo real que aporta la Junta de Extremadura, en este caso, al tejido empresarial?
Bueno, pues la estrategia, como digo, es una estrategia holística que aborda tanto a ciudadanos como a empresas como a administraciones. En cuanto al tejido empresarial, tenemos un montón de nuevos programas en desarrollo. Por ejemplo, acabamos de aprobar las ayudas para la transformación digital de las empresas que forman parte de la industria, o sea, que tienen procesos industriales o que prestan servicios industriales. Estas ayudas están dotadas con 3 millones de euros y al final están destinadas a mejorar la eficacia, sostenibilidad y productividad de las empresas. ¿Cómo incorporan las nuevas tecnologías las empresas? Pues o bien en su relación con los clientes, intentando alcanzar nuevos mercados o tratando de una manera diferente a sus clientes, o incorporándola en sus procesos productivos, haciéndolos más eficientes. Digamos, a mí me gusta hacer un símil que es muy sencillo, que es: ¿cómo montarías tu empresa si la montaras hoy? Seguramente no tendría nada que ver. Hay gente que tiene un legacy, que tiene un histórico de procedimientos y de inversiones en su empresa que le impide ser competitivo porque la ha creado hace un tiempo. Entonces, tenemos que ir hacia ese modelo. Las empresas que nacen hoy nacen digitalizadas y son mucho más competitivas porque no tienen ese legacy. Entonces, yo creo que las ayudas estas de transformación digital del ámbito industrial son importantes, y también hemos sacado ayudas de modernización dotadas con 12 millones de euros para mejorar la capacidad productiva, el crecimiento y la mejora de competitividad de los autónomos y micropymes extremeñas. Son dos ejemplos nada más de todo un elenco de medidas orientadas, como decía, a ciudadanos, empresas y administración digital y administración pública en ese camino de digitalización.
¿Y con esta estrategia puede el mundo rural, parte de la España vaciada como es Extremadura, romper parte de esa brecha digital o al menos recortarla?
Indudablemente. Yo una de las mayores preocupaciones de nuestro gobierno, del gobierno de la presidenta María Guardiola, es luchar contra la despoblación en el ámbito rural, y en todas nuestras políticas pues tenemos priorizados los colectivos más vulnerables o que peor lo están pasando, que son las mujeres, que son los menores de 30 años, los parados de larga duración y las personas que viven en un ámbito rural. Por ejemplo, la medida que hemos sacado de nómadas digitales tiene una mayor intensidad de ayuda en el caso de estos colectivos, mujeres, jóvenes o personas que viven en el ámbito rural. Al final estamos intentando generar empleo de calidad en el ámbito rural y luchar contra la brecha de género, luchar contra el paro juvenil y luchar contra la despoblación en el ámbito rural. Y la digitalización es un elemento clave para recorrer ese camino.
Y entiendo, por tanto, que no solo se esfuerzan en desarrollar la digitalización en el sector primario, que habrá otros sectores que también estén influenciados por esta estrategia.
Sí, nosotros hemos hecho un análisis de las potencialidades que tiene Extremadura y hemos centrado nuestros esfuerzos en cuatro sectores donde creemos que somos especialmente diferenciales, que son el sector agroindustrial, el sector turístico, el sector tecnológico, en el que se ha englobado este Congreso de Potencial Digital, y el sector energético. ¿Por qué? Pues porque tenemos más de 3.000 horas de sol al año. Por ejemplo, Madrid tiene 2.500 y estamos cerca, pero en una planta fotovoltaica tener 500 horas más de sol al año pues es una sexta parte de productividad más. Tenemos el mayor embalse de agua de Europa, el 25% del agua embalsada de España. Tenemos casi 1.000 hectáreas de suelo industrial desarrollado. Tenemos la mayor intensidad de ayudas de la Unión Europea por seguir siendo, desgraciadamente, región objetivo 1. Y empezamos a tener talento digital, porque tenemos un plan de talento digital muy ambicioso en el que estamos formando más de 1.000 perfiles en estos primeros 12 meses. Somos unos convencidos que donde haya talento digital habrá grandes inversiones, habrá grandes empresas, porque toda Europa tiene el mismo problema de pérdida de talento digital. Europa pierde 1.000.000 de egresados digitales al año. Entonces, creemos que en esos cuatro sectores podemos marcar la diferencia y creemos que Extremadura es el mejor sitio del mundo para invertir. Entonces, por eso hemos centrado el tiro en donde creemos que somos más fuertes. Tenemos también litio, tenemos un yacimiento muy importante de litio y queremos aprovechar la cadena de valor completa del vehículo eléctrico. Queremos posicionarlos en el hidrógeno verde, en todas las fotovoltaicas en general. Somos líderes ya, uno de cada cuatro vatios limpios lo produce Extremadura. Y en ese camino estamos, con mucha ilusión.
Y con todo lo que hemos comentado, teniendo también en cuenta que Extremadura, como cualquier región, se nutre básicamente de pequeñas y medianas empresas, ¿cómo pueden estas empresas tradicionales, sin quizá el poder adquisitivo de los gigantes, adaptarse a esta realidad digital?
Bueno, como he comentado, yo creo que a todo hay que ponerle sensatez. Tenemos ayudas de modernización y de consolidación de pymes, igual que de generación para los nuevos autónomos que surgen. Y cada uno tiene que incorporar la digitalización en la medida que tenga sentido en su negocio. Yo creo que para todo el mundo tiene sentido, por ejemplo, utilizar las redes para llegar a más clientes y a más mercados, prácticamente cualquiera. O sea, una panadería que vende pan, por poner un ejemplo muy básico, en una población, si se alía con una empresa de logística de proximidad, puede vender pan en toda la comarca simplemente creando una página web y haciendo pedidos apoyándose en un tercero o en un socio que le dé esa logística de proximidad. Creo que la inteligencia artificial todo el mundo la debe de incorporar al menos para consultar o para su quehacer diario, porque nos abrevia mucho tiempo y todo esto, desde luego, hay que hacerlo de una manera cibersegura. 6 de cada 10 pymes que son atacadas no sobreviven a los 6 meses. Estoy hablando de pymes. Entonces, hay que ponerse en manos de gente que nos dé seguridad, porque es muy importante. No nos pensamos que a nosotros no nos van a atacar y los malos pues atacan a cualquier tipo de negocio. Entonces, es simplemente asumir un pequeño, posiblemente, coste más, pero que nos dé tranquilidad y que nos permita dormir bien.
Pues Guillermo Santamaría, consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura. Muchas gracias por atender a Capital Radio.
Muchas gracias a vosotros, Pedro, y nada, os esperamos en el segundo Congreso Potencial Digital que haremos al año que viene en Extremadura.
Seguro que sí.
En Capital Radio, especial Potencial Digital 2024.
Continúan aquí en Capital Radio las conversaciones en el foro Potencial Digital de Cáceres. En este caso vamos a tratar la digitalización como una oportunidad para el mundo rural con Manuel Pimentel, exministro de Trabajo y Asuntos Sociales y ponente del Congreso. ¿Qué tal, Manuel?
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
¿Por qué considera así que la digitalización es una oportunidad para las áreas rurales?
La digitalización, más que una oportunidad, es una necesidad imperiosa, o un condicionante, que diría Kant, ¿verdad? Sin digitalización no habrá agricultura, en fin, competitiva para abastecer las necesidades de la población. Tú fíjate lo que estamos viviendo. Durante 20 años, merced de la globalización, las cadenas de distribución, el euro, los alimentos bajaron muchísimo. Fue a raíz cuando todo lo que baja sube. Vino la desglobalización, las guerras mundiales, un euro más débil, y sufrimos pues la fuerte subida de la cesta de la compra. Ahora mismo el agricultor, el ciclo de precios agrarios al alza ha comenzado, va a durar unos años, pero claro, eso no significa que el agricultor gane más dinero, porque sus costos van a subir en idéntica proporción. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad hacia la alimentación? Primero es mirar con prestigio y respeto a los que lo producen. Si no hay comida, no podemos subsistir. Y fíjate que cada vez hay más población y menos hectáreas. Eso conlleva que vamos a tener que producir más alimentos por hectárea. Y eso solo se conjuga con innovación, tecnología, automatización, economía de escala y digitalización. Si queremos comer en el futuro, sabiendo que vamos a tener menos tierra y vamos a necesitar producir más alimentos, la innovación, la tecnificación y la digitalización se convierten en palanca y requisitos indispensables.
Y en este sentido, ¿cuál es el papel de las administraciones públicas? Hemos visto en los últimos meses muchas protestas del sector primario frente a administraciones, tanto aquí estatales como a nivel europeo. ¿Qué tienen que hacer las administraciones?
Primero los agricultores han protestado con más razón que un santo. Es decir, se estaban arruinando, encima eran señalados como gente enemigo del medio ambiente, como gente anticuada. Es decir, han protestado ya porque llegó a un límite de prácticamente de ser considerados como indignos, ¿no? Fue muy importante esa protesta y no puedo sino agradecerla y valorarla. ¿Qué tenemos que hacer entre todos ahora? Es muy importante saber que fruto a que la alimentación fue tan barata, la sociedad no se preocupó de ella, y sí se preocupó mucho, porque es una cosa muy buena que ha ido pasando y es positivo y tiene que continuar, que es el interés por el medio ambiente, la sostenibilidad. Claro, eso hizo, si tú no te preocupas de la alimentación y te preocupas mucho del medio ambiente, que todas y cada una de las normas que se aprobaron en todo y cada uno de los países europeos y la propia Unión Europea, todo y cada uno restringieran, limitaran, dificultaran y encarecieran la producción agraria. Todas. Claro, y eso llegó ya a la última PAC, que era de una desconfianza absoluta hacia el agricultor. En toda la PAC no se pronuncia prácticamente nunca la necesidad de alimentación. Todo es sostenibilidad, control, desconfianza. Bueno, primero hay que hacer una PAC que diga, tenemos que tener una estrategia alimentaria que garantice a nuestra población una alimentación buena, a precio razonable, sostenible, por supuesto, y que permita una rentabilidad adecuada que lo producen. Es una estrategia alimentaria de la cual hoy carecemos. El inconsciente colectivo europeo, que ha hecho estos años? En el fondo ha dicho, oye, el campo de los europeos lo queremos para pasear, y los alimentos, bueno, eso es algo grosero, que lo produzcan otros por ahí, que no preguntaremos ni mucho. Eso era un suicidio alimentario, bueno, en el cual de alguna forma estamos inmersos. Necesitamos más alimento y producimos menos, con lo cual, en algún momento dado, ¿verdad?, como el chiste, habrá que organizarse.
No ha cambiado demasiado la situación. Cambiando de tema, ¿no cree que la digitalización es un arma de doble filo para las zonas rurales, dado que quizá puede potenciarse más en las grandes ciudades e incrementar la brecha digital que sufren las grandes ciudades o que sufren las áreas rurales con respecto a las grandes ciudades y capitales?
Ahora mismo la visa atractiva está en las grandes ciudades, lo estamos viendo como Madrid sobre todo se lo come todo, ¿no? Y la gente joven se va porque tienen posibilidades profesionales, el vértigo de la vida. Entonces ahora tenemos que como sociedad pensar, uno, si es el modelo que queremos, o dos, qué alternativa puede existir. No es fácil, ¿eh? No es fácil porque primero, y como lo puse de otra forma, es que cada uno viva donde quiera, ¿vale? No le vamos a decir a un joven dónde tiene que vivir, que viva allá donde le parezca bien. Pero lo que sí tenemos que hacer es crear las condiciones para que pueda vivir donde desee. Y claramente hay una red digital potente que le permita estar a la vanguardia de sistemas, de redes sociales, de conectividad, de comunicación, es fundamental. No puede tener, ¿verdad?, una red de pedales mientras las ciudades se van en una Fórmula 1. Eso pues está poniendo una cruz de RIP directamente de jóvenes a esa zona. Y es algo de lo que tiene que hacer la administración, ¿no? Aparte de otras cuestiones, entre las cuales temas fiscales y laborales también nos ocuparían, pero no quiero entrar en ese campo.
Si pensamos en Extremadura, probablemente a la gran mayoría de la población aquí en España se le viene a la cabeza sector primario, agricultura y especialmente ganadería. ¿La digitalización debe centrarse en desarrollar estas áreas o quizá en atraer otro tipo de sectores?
Yo soy poco partidario de las planificaciones quinquenales, de que un funcionario político de este va a ser el sector que se va a desarrollar o este no. Que la economía tire, porque la economía en la sociedad es muy rápida, muy sabia. Hay que crear las condiciones para que cada uno invierta. Es posible que en Extremadura, vinculado a la universidad, un grupo de jóvenes cree una startup y floresta perfectamente. perfectamente, ¿por qué no? Y sería estupendo. Y mientras más equilibrada esté la producción, mejor. Pero lo que no se puede construir es el discurso de inversa. Oye, vamos a castigar la agroindustria para compensar. No, no, que la agroindustria tiene que digitalizarse. Extremadura va a ser, en cualquier supuesto, una potencia agroindustrial, porque tiene tierra, tiene agua, tiene tradición, tiene cultura, y estamos entrando en un periodo, en un ciclo, que la materia prima agraria va a tomar valor, ¿vale? Valor económico y estratégico. Por tanto, en cualquier supuesto va a seguir teniendo. Pero lo que hay que hacer es que permitir las condiciones para que florezcan el sector. Pero que no se nos ocurra, no venga alguien para decir y perseñar el sector que va a subir, igual no va a subir, porque eso no suele funcionar en la vida. ¿Quién sabe el sector que va a tirar?
Complicado de adivinar, y vamos a ir concluyendo. La sociedad o parte de ella considera que la digitalización, la inteligencia artificial, llega para sustituir puestos de trabajo que tienen los humanos a día de hoy. ¿Qué le diría a quien piensa así?
El futuro está por escribir, ¿eh? Oye, la inteligencia artificial, yo ya me pongo estupendo, yo creo que es una evolución darwiniana de la nuestra, y por tanto se va a producir la singularidad y va a tener una vida, pero eso es un escenario todavía de medio y largo recorrido. A corto, pues a la prueba me remito. Resulta que llevamos décadas digitalizando, automatizando, incorporando inteligencia artificial, redes sociales, redes digitales, y hay mucho más empleo que hace 10, que hace 20, que hace 30 años en todo el mundo. Es decir, ¿por qué? Porque nacen nuevas funciones, nuevos servicios. Y es tanto así que el problema que vamos a tener en España, y atención, lo digo, va a ser exactamente el inverso. No vamos a tener gente. Es decir, ya tenemos problemas en muchísimos oficios, desde luego en el campo, pero hostelería, logística, transporte, tenemos problemas en muchos sectores, y el problema va a ser al revés, ¿no? ¿Dónde encontramos gente joven en un país que ya decidimos pues una línea en nuestro registro civil, que es de caída continua, de natalidad, y que por tanto no hay? A corto plazo no hay que plantear la tecnología como un enemigo del empleo, sino todo lo contrario, como un aliado claro. Y el que no la tenga, pierde.
Pues Manuel Pimentel, exministro de Trabajo y Asuntos Sociales y ponente en Potencial Digital. Muchas gracias por atender a Capital Radio.
Muchísimas gracias.
En Capital Radio, especial Potencial Digital 2024.
Continúan pasando los protagonistas por el stand de Capital Radio aquí en Potencial Digital, y tenemos con nosotros a Javier Sirvent, ingeniero, emprendedor, divulgador, científico y ponente aquí en el Congreso. ¿Qué tal, Javier?
Pues nada, encantado de estar por estas tierras que siempre se come fatal. Vamos, esto, el problema es venir y no quedarse una semana. Sí, sí.
La ponencia, encantado, que por cierto se titula 2025 Odisea Empresarial, un juego de palabras, porque en ese empresarial incluyes la isla de inteligencia artificial.
Y en Odisea también.
En Odisea también, cosa en la que no había caído. Y en referencia al cambio significativo que supone y que va a suponer para las empresas, ¿no? Esta implementación de la inteligencia artificial. No sé si supongo bien o van por ahí los tiros o no.
Realmente estamos ante una disrupción evolutiva. Luego la gente que esté escuchando irá a ver si puede ver la conferencia. Pero en esa conferencia que di el jueves, de lo que hablaba precisamente es de las disrupciones evolutivas que ha sufrido la humanidad. Y esta viene muy rápido, muy potente, y se va a juntar con otros problemas que tenemos, con lo cual es el tsunami perfecto. O sea, si la gente decía, bueno, ya ha superado la transformación digital, pues agárrate, que viene la transformación exponencial de la inteligencia artificial. Por eso la odisea literal, de que se van a juntar demasiadas cosas.
Y tan rápido, porque no sé si me equivoco, sobre octubre de 2022 era cuando OpenAI.
20 de noviembre del 2022. Abrió la caja, como digo yo, sacó al genio de la botella. y ya no se le puede meter.
Y desde entonces la inteligencia artificial es un término muy recurrente en cualquier conversación, sobre todo del ámbito empresarial, pero bueno, ya no tanto del ámbito empresarial.
Ya en mainstream completamente, todo el mundo habla de inteligencia artificial, todos son expertos en inteligencia artificial, porque es una cosa buena, ¿eh? Esto de que ahora haya tanto experto en inteligencia artificial, porque demuestra, por así decirlo, que es algo que tiene una curva de aprendizaje ultra rápida. Y yo pongo de ejemplo, no sé, yo creo que el 80-90% de las personas que se consideran ahora expertos, incluso que montan academias de inteligencia artificial y cursos de inteligencia artificial, hace 2 años, antes de esa famosa fecha donde salió el genio de la botella, tú le decías, ¿sabes lo que es un Transformers? Y te decía, sí, hombre, los coches y camiones estos que se hacen robot. Y dices, vale, y ahora eres experto en inteligencia artificial. Muy bien, estupendo. Entonces, pero es, en el fondo, es una muestra de que esto cambia todas las reglas del juego. Y realmente hay gente que se ha hecho muy experta en inteligencia artificial, pero considerarse experto en inteligencia artificial en 2 años, ya te digo yo, que le faltan 6 más desde que realmente empezaron a cambiar las cosas en, digamos, en la inteligencia artificial. Lo que ocurre es que, bueno, han sucedido cosas, se han acelerado cosas, llegó uno y dijo, bueno, pues voy a sacar el genio de la botella y me voy a buscar al... Pues, ya te digo que va a estar entretenido.
Y desde bueno, prácticamente hace 2 años, que es una cosa muy cotidiana, pero ¿cuándo realmente nos va a afectar en el día a día? O no sé si ya lo hace.
Ya nos afectó. Y la gente no es consciente, porque una de las peores cosas que ocurrieron hace 4 años, que no nos acordamos, fue una pandemia. Vale. No digo no nos acordamos porque ya nadie habla de esto.
Parece
y demás.
Que fue hace décadas ya.
Fue hace décadas y la gente no sabe porque además, bueno, intencionadamente o desintencionadamente o no lo sé, pero la cagaron en el aspecto de que todo el mundo hablaba, incluso los comités de expertos, de la vacuna y no. Las vacunas de toda la vida se tardan años en fabricar. Uh-huh. Y la vacuna, que no es una vacuna, sino una terapia génica hecha con proteínas sintéticas, se diseñó y se montó gracias a una inteligencia artificial. Si no llega a tener esa inteligencia artificial, que fue Google DeepMind con AlphaFold, que lo anunció en diciembre, pero las farmacéuticas lo llevaban y tenían acceso a esa librería, para que os hagáis una idea, una IA en 3 meses ahorró el tiempo de 15.000 o 17.000 expertos, de verdad, científicos en todo el planeta, que eran los que eran capaces de decir cómo se plegaban las proteínas con unas máquinas carísimas de cristolografía, de rayos X, cada máquina de estas vale 1 millón de euros. Bueno, pues básicamente una IA en 3 meses hizo el trabajo de esos 15.000 o 17.000 científicos cualificados de 3 meses a 600 años que hubieran tardado los humanos.
Increíble la referencia. ¿Cuándo vamos a convivir con la todopoderosa inteligencia artificial?
Ya, convivimos.
¿En qué proceso, mejor formulado, en qué proceso está? Porque nos presentaron como ChatGPT como algo que iba un poco andando, que era un bebé, que había que ir entrenando.
Literal.
¿En qué proceso está ahora mismo?
Bueno, lo mejor es que el proceso es global. Es decir, igual que Sam Altman se fue a Microsoft, pues el que era amigo de Sam Altman, que ahora es enemigo, pues se fue a buscar a Jeff Bezos, otros se fueron a buscar a Elon Musk, otros se fueron a Google, otros se fueron a... Y esto ya es global de acceso. De hecho, se publica unas estadísticas que no son realmente ciertas, pero ¿cuál dirías que es el país que más usa, según esas estadísticas, que luego he investigado y no, pero el país que más usa ChatGPT?
Pues me iría a la región de Asia, quizá Japón, Singapur.
India.
India.
India. ¿Por qué? Porque utilizando la inteligencia artificial se convierten en superhumanos, humanos para hacer muchas cosas, incluidas que te llegue un SMS, que parezca real, que pinches y que te terminen reventando la cuenta, ¿vale? Y eso se hace gracias a la inteligencia artificial o por culpa de la inteligencia artificial. Dices, bueno, es que eso está muy mal ya. Pues te ha salvado la vida también, ¿eh? Hemos salido del COVID cuando los expertos decían, tardaremos años en tener una vacuna. Sí, efectivamente, una vacuna hubiéramos tardado años, pero lo que nos sacó son dos terapias génicas de Moderna y de Pfizer, que se les inyectó muchísimo dinero y se les dejó acceso a esa inteligencia artificial para calcular ese nuevo fármaco. Entonces, claro, de esto no somos conscientes, ni tampoco somos conscientes que detrás de TikTok hay una IA que sabe si estás triste, si estás aburrido, si estás, si usas un iPhone, ¿vale? Si llevas determinada ropa. Si, además, curioso que la gente no lo sabe, todos los que tenéis TikTok, ¿vale? Tú accedes para poder subir un contenido, le das acceso a la carpeta, no solo a la cámara, a la carpeta, porque nadie graba directos, todo el mundo, ¡ay, me ha salido mal el bailecito!, ¿no? Entonces lo tienes que subir desde el almacén, ¿vale? Uh-huh. Entonces, TikTok, y está demostrado, bueno, ahora dicen que no, pero bueno, se demostró un grupo de hackers que hicieron ingeniería inversa, que TikTok te vacía todo el contenido de tu móvil, incluido las tomas falsas. Es decir, si tú te estabas haciendo un vídeo y, perdón, se te ha salido un pecho, o TikTok lo tiene. Y además sabe cuántas veces se te ha salido. Y además sabe... ¿Y toda esa información sabes dónde se almacena?
Pues ni idea, así a bote pronto.
Pues en China. Vale. Y seguimos aquí en Europa pues multando a Google, a Meta, que son los malos. Y dices, tío... que la industria del automóvil se la van a cargar los chinos y esto ya más o menos es todo consciente. Y es gracias o por culpa a la inteligencia artificial y por en parte también porque aquí menospreciamos muchas veces de no, yo soy líder en fabricar vehículos, yo soy líder y esto te termina pasando factura, pero bien, y que se lo digan al de BlackBerry, al de Kodak, ¿sabes? Sí. Al que repartía y vendía la espasacalpe y tantos estos que decían, ah, yo, a mí esto no me va a tumbar. Bueno, pues ahora lo mismo te tumba un tío o 10 tíos, te tumba tu empresa y están en India porque tienen acceso global, se han formado, utilizan y pagan estas herramientas, que lo importante es pagar las herramientas, ¿vale? Es importantísimo porque si es gratis, tú eres el producto. Entonces, claro, aviso a navegantes, Instagram, Twitter, todas estas cosas gratis, luego nos quejamos de es que, fíjate, me salen anuncios personalizados, me están escuchando. No te están escuchando. Su algoritmo de inteligencia artificial te tiene tan macheado que es capaz de decir, bueno, pues este tipo de 42 años que vive en tal, por la estadística, lo siguiente, que se va a comprar un coche. Y de repente, pues te llega una oferta de coche y dices, ¡ah! Pues si yo estaba hablando de coches. Pero claro, es que la IA
nos tiene más
no se aburre, no se aburre nunca, no es nada vaga y sigue trabajando.
Bueno, Javier, y hablamos de empresas de tamaño de Meta, hemos hablado de Elon Musk, uno de los hombres con más poder adquisitivo, incluso TikTok, pero ¿cuándo una empresa pequeña, una ferretería de barrio va a poder pagar una herramienta de inteligencia artificial y aprovecharse de ella para optimizar su negocio?
20 euros al mes cuesta ChatGPT. Y seguro que ese que se queja de, no, yo es que acceso a la inteligencia artificial, seguro que tiene Netflix, o tiene Disney, o Apple TV. Entonces está pagando por entretenimiento, literalmente, cuando no está pagando por conocimiento. Entonces, hay muchas empresas ahora mismo de menos de 20 personas que son multimillonarios. Y son multimillonarios porque en vez de, uy, qué miedo, se han puesto al, uy, qué pedazo de herramienta. Y aprovechan, se forman. Son 20 euros al mes tener ChatGPT. 20 euritos tener un Perplexity tener, bueno, la famosa que va a salir Alexa. Alexa, ojo con la nueva Alexa, que será de pago y que literalmente cuidará de tus hijos. Porque cuando tus hijos entren en casa, les dirá, hola, que los oirá, ¿qué tal el colegio? Y bien, bien, le responderán al bicho y ¿vais a hacer los deberes? Y el bicho, como está conectado a la red, dirán, uy, están jugando al Fortnite. Venga, no hay Fortnite hasta que no hagáis los deberes. ¡Jope, Alexa! Tal. Esto va a ocurrir y pagaremos por ello y daremos acceso porque, claro, que una máquina ayude a hacer los deberes a tus hijos y además de una forma completamente ética, completamente muy vigilada y demás, porque esto no sale al mercado de la noche a la mañana, o sea, esto lleva ya meses en prueba, en comprobando de que si se habla de temas políticos, sexuales y demás, a que se hace la loca y de, ah, pues esto deberías hablarlo con tu padre, porque tal. Entonces, claro, la inteligencia artificial ya ha superado a muchísimos humanos, incluso científicos o grandes cosmos. La inteligencia artificial está ahí y está creciendo a una velocidad que bueno, no somos conscientes, pero estamos viviendo, y vamos a hacer el juego de palabras, un renacimiento, ¿vale? Porque, ¿recuerdas la peste negra?
No la recuerdo, pero
o sea, la hemos conocido, la hemos estudiado hace 500 años después de que la humanidad, bueno, en este caso Europa, está ante un problema, una guerra, un tal. Después viene una época de que, claro, como ya no estás pensando en sobrevivir de cualquier forma, crece la creatividad. Después de esta famosa peste negra vino el renacimiento. Vino la música, la gente necesitaba. Nosotros estamos viviendo un renacimiento de algo que no nos acordamos, que es una pandemia.
Pues con esta reflexión nos quedamos, Javier, de que la inteligencia artificial es algo que ya está aquí y ya está aquí para todos, no solo para aquellos grandes magnates de Silicon Valley.
No, no, de hecho, fíjate, voy a terminar con una frase que te da para pensar. La inteligencia artificial realmente es invisible, pero el oxígeno también es invisible y lo necesitamos para vivir y respirar. Así que respire inteligencia artificial porque es lo que te va a mantener tu negocio con vida, va a ser capaz de hacerte crecer. Así que,
pues lo dicho, Javier, muchas gracias por atendernos en Capital Radio y respiraremos todo lo posible para intentar adaptarnos a los nuevos tiempos.
Perfecto, encantado.
En Capital Radio, especial Potencial Digital 2024.
Y más allá de la ciberseguridad, la digitalización o la inteligencia artificial, los tres grandes pilares que sostienen este congreso, este potencial digital, uno de los factores muy a tener en cuenta es la colaboración público-privada, el papel de las empresas y administraciones funcionando como un nexo, como una única institución y colaborando constantemente. Y para ello tenemos en los micrófonos de Capital Radio a Manuel Velardo, que es director territorial de Telefónica, una de las empresas colaboradoras de este evento. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido.
Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, el tema que ha tratado es la visión de Telefónica desde estos temas ya comentados, digitalización, inteligencia artificial. Son sin duda grandes apuestas de la compañía. ¿Por qué? ¿Por qué apuesta por estos temas Telefónica?
De Telefónica pensamos que la digitalización realmente es una palanca para hacer una sociedad mejor, un mundo mejor, una sociedad más sostenible. Y consideramos que la digitalización, además, puede hacer crecer muchísimo a nuestras empresas, no solo en España, sino también en Extremadura. Entonces, son palancas claves para nosotros para construir, como digo, una sociedad mucho mejor.
¿Cómo se plasma el compromiso de Telefónica con Extremadura? ¿Qué iniciativas o proyectos hay entre manos?
Pues lo primero que tenemos, como Telefónica no puede ser de otra manera, tenemos la red, ¿no? La red de telecomunicaciones, Extremadura es para Telefónica es una prioridad. Somos ahora mismo de las primeras regiones en tener más despliegue de red, no solamente la parte de fibra, sino la parte de 5G. 5G además, como decimos, el de pata negra, ¿no? El bueno. Y eso es lo primero. El despliegue de red, no solamente en las grandes capitales, que ya está, sino también en toda la parte del territorio rural, ¿no? Como digo, tanto en fibra como en radio.
Preocupa la fuga de talento regional. Hemos estado hablando constantemente de que aquí en las áreas rurales el talento se va muy rápido a las capitales. ¿Cómo tratan de evitarlo desde compañías como Telefónica con tanto peso?
Intentamos siempre que se pueda fomentar el teletrabajo. Consideramos que a partir de la pandemia hubo un antes y un después en lo que es la relación laboral entre los empleados y bueno, pues los mandos, los jefes, etcétera. Se ha demostrado que eso funciona, se ha demostrado que eso contribuye también a mejorar la conciliación y a mejorar también la satisfacción del empleado. Entonces, creemos que el teletrabajo es una de las palancas para todo eso. También entendemos que efectivamente hay veces, ¿no? Pues que las grandes capitales pues son núcleos de población importantes, núcleos de conocimiento importantes, y es complicado, pero yo creo que mediante esas tácticas pues podemos conseguirlo.
En este sentido, una compañía telefónica que viene siendo noticia en los últimos meses porque al final el Estado ha vuelto a formar parte de ella. ¿Y cómo es la colaboración público-privada al hilo de esto en materia de digitalización, telecomunicaciones o inteligencia artificial?
Nosotros realmente somos una herramienta. Telefónica es una compañía multinacional, española, pero no somos más que una simple, humildemente, una herramienta que si se sabe aprovechar correctamente en esa colaboración, como estabas comentando, pues puede ser muy rentable y beneficioso para ambas partes, ¿no? Como digo, las redes son lo que vertebra la digitalización en los territorios, especialmente en la parte rural, y sin esa colaboración del Estado, sin esa colaboración del Gobierno Regional de la Junta de Extremadura, sería muy complicado llevar esas tecnologías a todos los rincones de Extremadura.
Habla de redes. ¿Cuál es el potencial de Extremadura en materia de digitalización? ¿Hacia dónde cree que debe conducirse?
A ver, Extremadura es una región que bueno, no, nunca hemos estado precisamente a la cabeza de esta revolución industrial, pero pensamos que justamente gracias deslocalización, ¿no?, del trabajo, los nómadas digitales y las telecomunicaciones, cualquier persona, cualquier ingeniero, cualquier desarrollador puede estar trabajando en Extremadura para cualquier otra compañía, sea extremeña o multinacional.
¿Y no cree que las redes pueden funcionar también como un polo de atracción para que las empresas se instalen aquí y en Extremadura y no tengan que teletrabajar sus trabajadores?
Sí, efectivamente, también, tanto la parte, Extremadura es una potencia energética. Hoy en día, no solo las redes, sino la parte de capacidad energética, creo que constituyen a Extremadura como un nicho, como una potencia realmente desde el punto de vista de la inversión de fuera, ¿no? Y creo que se están dando pasos en ese sentido para que eso sea así y cada vez haya más empresas que se creen aquí en Extremadura.
El tema de la energía nos lleva a la sostenibilidad, otro de los temas, de los mantras que más se repiten en todo el contexto empresarial. ¿Cómo colabora Telefónica para que el desarrollo lleve también, vaya de la mano con la sostenibilidad?
Pues justamente todo el cambio que estamos haciendo de retirar el cobre, si vais por la carretera veis esas líneas de cobre por los postes, lo cambiamos por la fibra y por la radio y son tecnologías muchísimo más sostenibles, consumen muchísimo menos recursos y por tanto emitimos muchísimas menos emisiones de CO2 al ambiente.
Y ya para concluir, ¿se ven presentes, creen que si se repite, que todo parece indicar que sí, este potencial digital en futuras ediciones estará Telefónica?
Nosotros estamos, como digo al principio, somos una herramienta y ahí donde se nos requiera, ahí estaremos.
Pues Manuel Velardo, director territorial de Telefónica aquí en Extremadura, muchas gracias por atender a Capital Radio.
A vosotros, muchísimas gracias.
En Capital Radio, especial Potencial Digital 2024.
Continúan pasando protagonistas por nuestros micrófonos aquí en el set del Palacio de Congresos de Cáceres. Hablamos con Marisa Ramos, ponente del Congreso de la empresa IBM. ¿Qué tal, Marisa? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Gracias.
¿En qué punto evolutivo está la inteligencia artificial, teniendo en cuenta que tu participación en el Congreso gira en torno a esta nueva herramienta, esta herramienta que nos ha invadido en todos los sectores? ¿En qué punto está la inteligencia artificial aplicada a las empresas ahora mismo?
Pues es cierto que este año ha sido un año de exploración tecnológica, ¿no?, alrededor de la inteligencia artificial, y digamos que se ha democratizado la tecnología, el uso de la tecnología. Aunque nosotros en IBM desde el 2014 hablamos de inteligencia artificial empresarial llevada a nuestros clientes, ha sido este último año cuando hemos visto que está siendo un momento de adopción en todos los sectores, ¿no? Se calcula que su implantación generará en el 2030 uh-huh. 16.000 millones de valor en productividad, pero obviamente es un camino por recorrer, ¿no? En el 2025 ya veremos frutos de todo lo que hemos ido haciendo a lo largo de estos años, tanto en sector público, obviamente, como sector privado.
Camino largo todavía, pero ¿hacia dónde se trabaja? ¿Qué sectores se buscan desarrollar?
Pues te diría que en todos los sectores. En general se busca resolver y acelerar los procesos. Como nos gusta decir en IBM, tratamos de humanizar el trabajo de las personas. Es decir, que podamos dedicarnos a labores de verdadero valor añadido y que la IA se centre en resolver tareas repetitivas donde nosotros no aportamos tanto valor. Sí, los casos de interés, o los casos que están despertando más interés en el mercado, están relacionados con la experiencia de cliente, tanto a nivel interno como a nivel externo, y ahí hablo de las empresas privadas, pero también los modelos de relación de la administración con el ciudadano, que es muy importante, y también todo lo que está relacionado, obviamente, con la automatización de procesos, uh-huh. y por supuesto, y por último y no menos importante, es todo lo que tiene que ver con recursos humanos, retención y transferencia del conocimiento.
¿Y cómo está todo ello que ha mencionado en el turismo, que a fin de cuentas es el sector que más genera aquí en nuestro país?
Pues realmente la IA ha provocado un cambio de paradigma en el sector turístico, en el nuevo modelo de relación, y hablamos de ciudadano, hablamos de cliente y hablamos de personas, ¿no?, del turista, en definitiva. Y porque está abriendo nuevos canales de comunicación, ¿no?, con las personas. Y en particular, refiriéndonos al sector turístico, pues la IA no solo potencia a la propia persona, trata de potenciar a la propia persona, sino también al ecosistema. Y cuando hablamos de ecosistema, pues hablamos de agencias, hablamos de organizaciones públicas como ayuntamientos, diputaciones, organismos a nivel autonómico, ¿no?, como es la Junta de Extremadura, que al final lo que pretenden establecer es un modelo de relación más focalizado en crear más valor y en que sea más personalizado, ¿no? Y ahí es donde yo centraría todo lo que es donde gira, gran parte de donde gira el turismo, ¿no? Que cierto es que para aplicar la inteligencia artificial, sí que haría un paréntesis, que la inteligencia artificial no podemos usarla si no tenemos datos. Pero eso ya ha sucedido, porque en los últimos 3 años se han generado el 90% de los datos, principalmente no estructurados, con lo cual que provienen de redes sociales, de vídeos, de todo tipo de... con lo cual, bueno, pues digamos que es el nuevo recurso de el nuevo cual, recurso natural, ¿no?
La infraestructura estaría... la infraestructura estaría... Lo que queda es su implementación, por tanto.
Correcto. Es decir, si queremos personalizar, ¿no?, y hablamos ya en concreto del turismo, personalizar la experiencia del cliente, del turista, pues necesitamos datos de patrones de consumo, de sus gustos, de sus preferencias, y esto, pues, obviamente es necesario. También no solo queremos mejorar con la aplicación de la IA la experiencia del usuario, también hay otros conceptos que se pretenden resolver y dar respuesta a los retos a los que se enfrenta el turismo, y permíteme que los mencione, ¿no? Por ejemplo, pues hablamos de la optimización, ejemplos de optimización de precios, de ley de oferta-demanda en función de la demanda que tengas de ciertos productos, en función de la asistencia que tengas en cierta zona, o análisis del sentimiento, las reseñas que dejamos en las redes sociales cada uno de nosotros cuando tenemos una experiencia, ¿no?, y hacemos un viaje, o incluso imagínate que podamos gestionar las operaciones en una cadena hotelera, sabiendo cuántas personas van a acudir ese día a comer, y gestionemos mejor los recursos, todo el inventario. Y por último, y yo creo que esto es un punto fundamental, ¿no?, la realidad, cómo creamos la realidad aumentada y virtual, generando contenidos, imágenes y tal. esto yo creo que es gran parte de lo que estamos viendo. Y permíteme que ponga algunos ejemplos. Si somos capaces de entender cuál es el perfil del turista, pues igual podemos recomendarle a una persona que es tranquila, que busca paz, tranquilidad, que se dé un paseo por el casco histórico de Cáceres, donde va a encontrar todos esos elementos y a lo mejor también quiere tener una experiencia gastronómica, ¿no?
Herramientas muy útiles porque todo queda registrado. Como registrada queda también esta charla con Marisa Ramos, ponente de Potencial Digital y parte también de esa gran empresa que es IBM. Gracias por atendernos, Marisa.
Muchas gracias a vosotros. Encantada de estar aquí.
En Capital Radio, especial Potencial Digital 2024.
Y cerramos esta programación especial de la mano de uno de los grandes artífices de que este congreso se haya hecho realidad, como es Jesús Coslado, director general de Digitalización Regional de la Junta de Extremadura. ¿Qué tal, Jesús?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el congreso es un proyecto personal, que es verdad que varias personas al final forman parte del desarrollo y de que haya podido ser realidad, pero ¿cuál es la principal motivación? ¿Por qué se crea este congreso extremeño Potencial Digital?
Bueno, la idea parte de la estrategia de transformación digital de Extremadura que se presentó en el mes de julio y que nuestra presidenta María Guardiola quiso hacerla suya con la ayuda del gran equipo que hay dentro de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura y en concreto desde la Secretaría y la Dirección General, Secretaría de Transformación Digital y Dirección General de Digitalización Regional, ¿no? Teníamos que marcar un antes y un después en lo que es el mundo de la digitalización y la tecnología en Extremadura. Y teníamos que demostrar que somos capaces de retener talento y que ese talento que lleva muchísimos años creándose en nuestra tierra, pero que acaba yéndose a otras comunidades autónomas o a otros países, pues tiene que tener también la oportunidad de desarrollar su labor desde nuestra comunidad autónoma. Este congreso pretende demostrar a las empresas que con la digitalización se pueden mejorar las cotas de productividad y de negocio y que esas empresas que pueden ayudarles y esos técnicos, esos profesionales que pueden ayudarle a transformar sus negocios pueden y deben ser de nuestra comunidad autónoma para que ese valor se mantenga aquí en nuestra tierra.
Entiendo, por tanto, que si el objetivo es demostrar a las empresas que Extremadura tiene ese potencial, otro de los objetivos derivados de este debe ser que las empresas se instalen aquí, en la región.
Efectivamente. Nosotros partimos de un sector primario muy extendido, pero es cierto que todo ese sector primario, agrícola, fundamentalmente agrícola y ganadero, al final esos productos acaban yéndose fuera y transformándose fuera. Eso está cambiando poco a poco y una de las maneras de conseguirlo es industrializando nuestra región, creando cada día más empresas transformadoras de productos, de los productos que se crean en nuestra tierra y una de las palancas que ayudan a conseguir este objetivo es precisamente la tecnología, la digitalización, no solamente la informática como tal, sino el uso de tecnologías disruptivas que pueden ayudar a las empresas a implantarse y las que ya están implantadas, a mejorar su productividad.
¿Ha notado el apoyo de las empresas, ya no solo del sector primario, sino también del tecnológico? Hay entre los colaboradores compañías del tamaño de Telefónica, de Accenture y potentes compañías. ¿Había interés en organizar algo así aquí en Extremadura?
Bueno, solamente hay que ver la cartela y los logotipos que la acompañan, ¿no? Todas las grandes empresas de consultoría y tecnología a nivel nacional prácticamente todas están aquí y todas han querido participar. De hecho, se ha dado la paradoja que hace ya cosa de un mes tuvimos que cerrar la posibilidad de ser patrocinador de este evento porque estaban cubiertos todos los huecos para patrocinadores, tanto oro como plata como bronce.
¿Qué impacto esperan generar en la comunidad empresarial extremeña y, bueno, no solo la empresarial, también la tecnológica, que es a quien realmente va dirigido este evento?
Pues el impacto debe ser muy importante. Y es un impacto que, por una parte, se versa en el conocimiento que se va a transmitir durante, o que se ha transmitido durante todo este congreso, pero además también con las políticas y decretos que acompañan a la transformación digital desde la Junta de Extremadura, ¿no? Y me refiero a decretos como el de nómadas digitales, donde se dan ayudas a la gente que está viviendo fuera de Extremadura a que se venga a vivir a Extremadura y teletrabajar desde aquí, porque es una de las ventajas que tiene la digitalización, el poder trabajar desde tu casa, con una calidad de vida mucho mayor que en las grandes capitales y con un coste de vida mucho más bajo. Y encima, si la Junta de Extremadura, la Administración Autonómica, te da una ayuda para que te vengas, para que puedas cubrir esos gastos que tienes de tener que buscar un piso, tener que traerte los muebles, el adaptarte los primeros meses a tu nuevo entorno, pues mejor que mejor. También se están acompañando con decretos de digitalización del tejido industrial, que va a permitir el uso de tecnologías como el blockchain, la inteligencia artificial, la robótica colaborativa, en definitiva los gemelos digitales que tanto se utilizan hoy en día, ¿no?, para simular procesos productivos. Bueno, pues esos decretos sumados a lo que pretendemos hacer aquí o hemos hecho con el Congreso Potencial Digital, pues es, digamos, una argamasa que nos va a permitir marcar un antes y un después en nuestra tierra.
¿Por dónde van los planes de cara a próximas ediciones? ¿Hay intención de repetirlo, entiendo?
Sí, este evento hay que repetirlo todos los años. Va a ser un evento que sí es cierto que las temáticas podrán ir variando. Ahora mismo está en boga la transformación digital, la ciberseguridad y la inteligencia artificial. Pero es posible que dentro de un año pues hablemos de otros temas. Se deje de hablar a lo mejor de ciberseguridad porque haya otro modelo tecnológico, como puede ser la robótica colaborativa, que con el uso de la inteligencia artificial que nos permita pues introducir una temática nueva y sustituirla por otra de las que se han tratado este año aquí en Cáceres.
Y por último, ¿qué valoración hace, toda vez que el Congreso Potencial Digital ya ha pasado, qué valoración hace del proceso de organización, de la gente que ha acudido? ¿Cree que ha sido un éxito?
Ha sido un éxito. Estamos hablando de más de 2.400 personas que se inscribieron, que tuvimos que cerrar las inscripciones también unos días antes porque ya no cabía más un alfiler más dentro del palacio, que aún así y con tanta afluencia no hubo una aglomeración que impidiese un correcto funcionamiento de lo que fue el Congreso. Todo el mundo pudo estar en aquella actividad en la que quería participar y todo el mundo pudo ver la ponencia que quería ver y visitar los stands, con lo cual, pues, una satisfacción, ¿no? Llevamos, pues eso, unos días recibiendo las enhorabuenas de todos los participantes y el agradecimiento de mucha gente que ha estado en este evento, gente que ha venido desde muchas partes de España, porque hay que remarcar eso, Cáceres se ha llenado de gente de toda España durante esos dos días.
Jesús Coslado, director general de Digitalización Regional de la Junta de Extremadura, muchas gracias por cerrar con nosotros esta programación especial aquí en Capital Radio.
Gracias a vosotros.
Y despedimos, como digo, por tanto, esta programación especial con el tema del foro de este congreso que ha reunido a los principales actores de la digitalización, la inteligencia artificial y la ciberseguridad aquí en Cáceres, en Extremadura. Por tanto, pone fin este potencial digital, aunque, como nos ha adelantado Jesús Coslado, habrá más ediciones.